Let's give the Lord a clap offering. Thank you, Father.
Amén y amén. Démosle al Señor una ofrenda de aplausos.
Amen. You are holy,
amén.
Holy,
eres
holy.
Santo, santo, santo.
God, you are so holy.
Dios, eres tan santo. Y es asombroso que has pedido a tus hijos que sean santos. Nos has pedido que estemos separados solo para ti. Padre, te pedimos que tú verdaderamente nos hagas santos. Padre, te damos gracias porque nos has escogido y nos has separado. Que seamos dignos para darte honor y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor. Padre, así como tú somos tus hijos, queremos orar por todos tus hijos, porque muchos de nosotros, sus hijos, estamos enfermos y pedimos por sanación física por tus hijos. Eres el gran médico, el gran sanador. Y todos aquellos que están enfermos, por ellos te pedimos por su sanación. Y por aquellos que están separados de ti con enfermedad espiritual, sánalos espiritualmente, acércalos hacia ti. Padre, también oramos por aquellos que necesitan finanzas, que abras las ventanas del cielo y bendigas tu pueblo. Y en este momento, quiero que todos los que están aquí, los que están en vivo, en directo, que levantemos a nuestra nación, todos nuestros líderes políticos, religiosos, líderes espirituales, que tu voluntad sea hecha en el cielo, así como en la tierra, así como es el cielo. Y por el pueblo de Israel, te pedimos para que abra sus hijos, para abra sus ojos para que sean como los hijos de Isaacar, que ellos entiendan estos momentos de divinas citas. Y te pedimos eso en el nombre de Yeshua. Y todo el mundo dice amén y amén. Gracias. Y que vengan los niños para orar por ellos y enviarlos a sus clases. Qué bendición.
What a bunch of beautiful kids.
Qué grupo de niños tan hermosos.
All right, let's extend our hands.
Extendamos nuestras manos hacia ellos.
Avinu Malkeinu, Padre y Rey,
oramos en este momento por una especial bendición sobre estos niños, que tu palabra sea ungida mientras los profesores están enseñándole y hablándole a estos niños, para que tu palabra caiga en una buena tierra, que sea que tenga mucha agua aún así en sus hogares, y que estos niños produzcan muchos frutos para tu gloria en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gracias, muchas gracias. Grupo de alabanza, pueden tomar asiento. Una de las cosas que quiero mencionarle otra vez, especialmente concerniente a nuestra conferencia en el mes de julio, al fines, y nuestro servicio no va a ser aquí. Ese sábado vamos a tener el servicio en el centro de convenciones de Tacoma. Vamos a tener sesiones de mañana, tarde y noche. Cuando estoy hablando con Perry Stone, que es quien va a hablar el sábado por la noche y el domingo de la mañana, dice que va a haber anuncios en su programa y van a venir muchas personas del norte de California, que es la primera vez que él viene al estado de Washington. Y qué momento tan bueno de tener gente aquí en julio, agosto. Pero hay muchas cosas que están sucediendo. Es la Feria del Mar y los shows de los carros. Entonces tienen que encontrar sus hoteles con tiempo en la zona de Tacoma, Puyallup, porque todo va a estar muy ocupado en estos días. Así que aquellos en el Shaddai que quieren abrir su hogar para alguien que quiera quedarse en su casa, y podemos ofrecer a nuestros público de que esté en vivo en directo para que se pueden en una de sus casas. Bueno, están listos. Han pasado varias semanas que no he estado aquí. Apreciaron a Bill Cloud que no estaba, que estuvo aquí. Hoy la porción de Torah es Emor. ¿Y qué significa Emor? Hablar o decir o contar. Y lo que vamos a encontrar en esta porción de Torah es que el sacerdote fue considerado a un estándar mucho más alto, porque ellos tienen que saber las cosas correctas, qué es lo correcto para hacer. Y encontramos en Levítico 21, 1 y 2, Dios le dice a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes, excepción. Los parientes más cercanos, su madre, su padre, hijo, hija o hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí? Por ejemplo, lo que significa es que digamos que hay un sacerdote que está al servicio y su mejor amigo muere. Él no puede ir al servicio del funeral porque va a ser contaminado. Pero eso solamente es para el sacerdote que está de turno, digamos, ¿no? Y ahora, no, eso no le corresponde a los israelitas, la gente común y corriente, o a los otros sacerdotes que no estaban, no eran responsables en ese momento. Entonces, todos tenían diferentes responsabilidades. Y hay diferentes consecuencias para todo. Una de las cosas que encontramos acerca del sacerdote es que ellos deberían estar sin defecto. Y sus animales también deberían estar sin defecto. Miremos en Levíticos 21, 16 al 18. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a Aarón, ningún hombre de su descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará. Y lo que encontramos que estos defectos se les prohibía en realidad por piedad, porque por ejemplo, que si un sacerdote era ciego o cojo o con un brazo roto que estén caminando cerca del fuego del sacrificio. Entonces muchos serán por protegerlo. Pero lo más importante es que las ramificaciones espirituales de estos defectos. Pero esto no era para toda la congregación, esto solamente era para los sacerdotes. Una de las cosas que hacían era, uno de los defectos era, por ejemplo, era que si tenía una nariz aplastada. ¿Y qué en el mundo significa esto? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado mis enseñanzas acerca de esto. ¿Quiénes no lo han escuchado? Son muy pocos. Okay. Entonces lo voy a decir en el Cantar de Cantares, cuando se está hablando de Dios y su novia, la novia tiene una nariz del tamaño de la Torre de Lebanón. Eso es lo más distanciado de la nariz aplastada. En Job dice, el Espíritu de Dios en mis nóstriles. O las ventanas de las fosas nasales. Entonces, lo que significa eso es de tener un discernimiento muy grande. Entonces, vamos a ver el significado espiritual de muchas de esas cosas. Miremos en Levíticos 22, 20, lo que tenga defecto no le ofrecerán porque no le será aceptada. Pero miren el Malaquías, miren lo que está haciendo el sacerdote. El templo ya ha sido destruido, Nehemías ha reconstruido el templo y ahora está haciendo el restituyendo el sistema de sacrificios. Dice, Malaquías dice, y cuando presente un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando representa al cojo, el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con dignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apague de nosotros. Entonces el sacerdote cada día debe tener discernimiento de lo que es santo y lo que no es santo, lo que tiene defecto y lo que no. Entonces cuando las ofrendas se traían, ellos deberían determinar eso. Dios no quiere tener eso que es malogrado, contaminado, que se les sea ofrecido. Y vemos en Levíticos 21, 18, 21, habla de no solo acerca de los animales, pero los sacerdotes mismos que tenían un defecto. Dice no jorobado ni ni ciego ni cojo ni rostro desfigurado, extremidad deformada, que tenga el pie quebrado, mano quebrada, no jorobado ni enano, ni ninguno que tenga defecto. Ojos, sarna, pocillo, ni castrada. Ninguno de la descendencia de sacerdote Aarón que tenga defectos se acercará para ofrecer la ofrenda. Es muy importante entender que somos sacerdotes, pero también somos sacrificio. Entonces, así como sacerdote y como ofrenda, tenemos que asegurarnos de que somos lo que Dios quiere. El que es ser santo. Vemos en Efesios 5, 25, 27, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Dios el mismo por ello. Y miren la razón por qué. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa, ni semejanza, y sino que fuera santa y sin defecto. Se está refiriendo específicamente al libro de Levíticos y el concepto de que algo está separado. No recuerdo cómo acerca de ustedes, pero cuando yo era un niño, teníamos diferentes organizaciones que tenían que colectaban alimentos. Y mi meta era que le diera, yo les daba todos los que a mí no me gustaba, denle las espinacas. Mi corazón no era darle lo mejor, sino darle lo que yo no quería. Y yo pensaba que a lo mejor a ellos les va a gustar. Pero una de las cosas interesantes cuando hablamos de ceguedad, Dios no está preocupado por la ceguera física, sino por la espiritual. Entonces miremos la ceguera en la iglesia. ¿Pueden ustedes creer que la iglesia sea ciega? Miremos en Apocalipsis 3, 17, 18. Hablando a una iglesia, y le dice, soy rico que me he enriquecido de nada de necesidad, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Yo recuerdo que hay una historia acerca de este rey que no tenía ropas, a lo mejor son familiarizados con eso. Pero entonces aquí piensa que están vestidos, pero no tienen nada. Entonces, ¿qué dice? Te aconsejo de que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras desnudez y colirios para ungir tus ojos que no puedas ver. Entonces acá ven, la iglesia es ciega, pero acá se está viendo una ceguera de la mente hacia Israel. Dice, no sea, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran su vista en él, en fin, de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció. Entonces, como ven, nuestra mente puede ser ciega. Segunda de Corintios 4:34, si todavía vuestro evangelio está velado, para los que pierden está velado, a los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí vimos en Efesios 4, 17 y 18. Eso digo pues, y afirmo juramente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad, ceguedad de su mente. Entonces, eso es muy serio. Podemos tener ojos ciegos, ojos ojos ciegos, mente ciega y corazón ciego. Así como la iglesia de Laodicea, ellos pensaron que veían muy bien. Quiero preguntarles, ¿quién ha pensado que ustedes han visto algo que tu amigo no puede ver? Ya saben, o tu esposo, o un niño, o tu hijo. Y tú deseas que entiendas, pero a veces nuestros... Hay personas que no pueden ver lo que lo malo que les puede suceder con ciertas actitudes y están se van derecho, pero no lo hacen. Algunos prefieren no ver las cosas, porque si también viene acerca de contabilidad. Cuando se está hablando que en otra escritura que ¿cómo se puede esconder la verdad en injusticia? Cuando Dios trata de abrir la puerta para mostrarte algo, pero tú le cierras la puerta, la agarras para que no te hables, porque si lo abres, tú sabes que vas a ser responsable por eso. Entonces Dios está diciendo, tú no quieres que te revele la verdad. Esta es en la segunda de Pedro 1, 3 al 2. Acá hay muchos versos, pero vamos a saltar. Voy a hablar de unas cosas. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne la vida y la piedad. Esto es todas las cosas. Esto, no puedo venir a Dios y decir, tú no me diste algo. Pero mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces tenemos que saber más acerca de él. Por ellas nos ha concedido sus preciosas, maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añaden su fe, virtud y la virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad y la piedad, fraternidad y la fraternidad, amor. Y acá está la clave. Pues estas virtudes, al estar en ustedes el abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está. Pero, porque el que carece de estas virtudes, ¿es qué? Es ciego. Es ciego. Y no podemos mirar más lejos. O corto de vista, habiendo olvidado purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para ser firmes su llamado y elección aparte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, no caerán. Entonces, tenemos que tener fe, virtud, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Es el orgulloso el que se queda ciego. Eso es lo que está diciendo. Él le dijo, corto de vista, habiendo... Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Oh, perdón. 11. Pues de esta manera se les será concedida ampliamente la entrada del reino eterno, nuestro Señor Salvador Jesucristo. En Levíticos 21, 31, 33, debe ser tu parte favorita. Porque no solo se está hablando acerca de las fiestas del Señor. Pero vayamos a Levíticos 22, 31, 33. Así pues, guarden mis mandamientos y... ¿Saben que hay una... y los cumplirán? Hay una diferencia bien grande entre guardarlas y cumplirlas. Yo puedo guardar todos los mandamientos, pero no puedo cumplirlos todos. Es por decir, cuando tú guardas es cuando dices, no, me voy de vacaciones, puedes cuidar a mi perro. Entonces, tú guardarlas es hacer como un guardián y protegerlas. Pero no significa que ya desaparecieron, que se eliminaron. Por ejemplo, pero cumplirlos no se puede hacer todo, porque yo no puedo hacer los mandamientos que son solo para las mujeres, solo para la nación de Israel, o para un juez, o para un sacerdote. Puedo guardarlas todas, pero no puedo cumplirlas. Tengo que cumplir las que son concernientes a mí misma. Entonces acá dice, yo soy el Señor, no profanará mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santificó, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Podemos ponernos nosotros mismos, podemos hacer a nuestro día santo, será santo para nosotros mismos, pero no será santo para el Señor. O sea, muchas veces, muchas iglesias tienen reglas de santidad, pero eso es reglas de ellos, porque tenemos que hacer lo que es santo para Él, no para lo que el hombre piensa que es santo. Y finalmente, Levíticos 23, 1 y 2, dice, el Señor habló a Moisés, habla a los israelitas y dile, la fiesta señalada del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. Muchos de ustedes saben, esto es tremendo. Las fiestas pertenecen al Señor. ¿Por qué pensamos que ya se han eliminado? Si ustedes han visto ese video de Martin Lutero, antisemitismo es una teología totalmente falsa. Estas son las fiestas del Señor, no es de las fiestas de los judíos, porque estas son las fiestas del Señor que tenemos que proclamarlas como santas convocaciones. Es una ensayo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un calendario, un momento específico que se quiere reunir con cada uno de nosotros. Entonces nuestro trabajo es decirle al mundo, vengan a la fiesta, al festival. ¿Quién no puede venir? ¿Quién no querrá venir? Es cuando Dios está haciendo una fiesta. Yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Miramos la palabra moed, que es la palabra fiesta o cita. Tienes una cita con alguien, básicamente significa que está arreglado por las dos personas tienen que estar arregladas de acuerdo a una cita, de dos personas. Entonces, por ejemplo, si alguien se va a casar, si los dos están de acuerdo que se van a casar, el esposo y la esposa tienen que estar de acuerdo, si no, no va a haber. Entonces, y si vamos a llamar a otra zona, entonces tienes que saber a qué hora, en qué hora se van a reunir, que sean dos diferentes zonas, pero tienen que saber cuál es la hora exacta para reunirla, especialmente con el matrimonio. ¿Quiénes quieren estar en la cena del matrimonio del Mesías? ¿Es algo? Entonces es buena idea estar en el ensayo. En la palabra proclamar, proclama, kara, que significa palabra de raíz, es estar llamado, invitación, mencionar, publicar, estar invitado. No es solamente una invitación, sino te llaman y te recuerdan. Por favor, vienes a este evento. Y si alguien te está mandando una invitación a un gran evento, tú vas a querer estar ahí. Para mí, hacer que las personas conozcan acerca de las fiestas es lo que es el Shaddai. Una de las metas del El Shaddai es proclamar y para que la gente venga. En Mateo 22, 1 al 4, esto es lo que es increíble. Jesús comenzó a hablarle otra vez en parábolas diciendo, y dijo, okay, el reino de los cielos puede compararse con un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas. En otras palabras, estas son invitaciones personales, no son invitaciones generales, estas son personales, ¿ok? Pero no quisieron venir. ¿Se puede imaginar quién no quiere ir a una boda, a la boda del hijo del rey, si eres personalmente invitado? Y eso es lo que se ve aquí, entonces le dice a otros sirvientes, dele a ellos que yo envío Digan que han sido invitados. Yo he preparado mi banquete, he matado mis novillos, animales cebados, todo está preparado. Vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, se fueron a su campo, otros a su negocio, y los demás, echando mano a los siervos, los mataron y los maltrataron. No puedo dejar de pensar en los profetas. Estos son los profetas de Israel que van a los hijos de Israel pidiéndoles, vengan a la fiesta, y ellos terminaron siendo asesinados. Ven al ensayo. Dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer, no puedo ir. Definitivamente puedes hacer eso. Tienes tu propia voluntad. Entonces el rey le dice, la boda está lista, pero ellos no fueron. ¿Dónde estamos? Este es Mateo 22:10. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, todos malos como buenos. Y el salón de la boda se llenó de invitados. Ese es nuestro trabajo, invitar a todos a las bodas. Y él es el que se va a encargar de... Y también hay otros que vienen con vestidos que no son de boda, pero eso no es nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces tenemos que alguien se queja de otra persona de que no está haciendo su trabajo y uno tiene que decir, esa no es tu responsabilidad? Otro asunto es que Mikra, que es una convocatoria, se llama a un ensayo en general. Y los festivales de Dios son como son relacionados con la cosecha. Por eso es importante. Tenemos la cosecha del trigo, de la Passover, Pentecost, the tabernacles, everyone's to come to Jerusalem. Y todos tienen que venir a Jerusalén, y todos están basados en la luna y el sol, no solo por uno de ellos. En Levítico 23:3-4 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santa convocación, que no hará ningún trabajo el día de reposo del Señor, desde los 1,000 años, donde quiera que ustedes estén, habiten. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones para que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. Estas son las fiestas señaladas y las proclamarás en las fechas señaladas para ellas. Entonces, cuando Dios va a interceptar la historia humana, ¿por qué creen que hace que el sacrificio de la oveja, del cordero, tiene que ser todos los años a las 3 de la tarde? Entonces, porque Dios dice, este es el ensayo grande y el anfitrión celestial va a presentar un ensayo de qué el ensayo del Señor. Las cuatro fiestas del otoño es el retorno del Señor. Tenemos que entender que sí, él cumplió las fiestas, las festividades de la primavera. Va a ser igual con las del otoño. Él es siempre, es el mismo al principio, a hoy y mañana. Por eso que él murió en Nisan 14, el mismo momento en que la oveja de sacrificio de la Pascua fue sacrificada. ¿Y por qué el pan sin levadura? En Nisan 17, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, es cuando Él resucita. Todo sucedió con fechas exactas.
And he said, take and this is and eat it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. So he still wants us to do the Passover, but when we do,
entonces el Señor quiere que continuemos haciendo la Pascua porque eso nos recuerda y dice recuerda hacer con el pan y el vino.
I'm all for celebrating the resurrection, but we're commanded to remember his death, and you do that on the day he died.
Okay. En 1 Corintios 11:24-26 se habla de tomar la copa del pacto y hacer el pan sin levadura, comer el pan sin levadura, y dice, proclaman la muerte del Señor, y con eso me está recordando. Mateo 26:59-60. Ahora estamos en Levítico 23, 9 y 11. Cuando estén en la tierra, yo les daré, siguen la cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Él merecerá la gavilla. Primera Corintios 15, 20. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos ya. Y es la primicia de los que murieron. Mateo 28:1, pasó el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. María Magdalena y otra María vinieron a ver al sepulcro y había resucitado, aquí ven, en el día de los primeros frutos. Levítico 23:15-17, contarán el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al día de reposo. Entonces la fiesta de Shavuot están hablando acá, ¿no? Muchos cristianos piensan que Pentecostés empezó en el Nuevo Testamento, pero eso no es así. Los judíos fueron los primeros pentecostales. Y continúa y habla donde trataran de sus moradores dos panes y la ofrenda mecida. Y continúa diciendo que los judíos, en Hechos 2:1-5, que los judíos habían guardado estas festividades por más de 1500 años. No estaban en el templo de Diana. Todos eran judíos. Hechos 2:14-15. Entonces Pedro, ponerse en pie con los 11 apóstoles, dice, hombre de Judea, todo lo que hay en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Es las 9 de la mañana, el momento del sacrificio. Este es en el monte del templo. Estos eran todos judíos, no eran gentiles. Hechos 21:20, ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y dijeron, hermanos, ya ves cuántos miles, estos en realidad eran decenas de miles entre los judíos que han creído, todos son celosos de la ley mosaica. Y acá hay decenas de miles de judíos que están en la fiesta de Shavuot, que es cuando se dio la Torah, la entrega de la Torah. La gente los ve como algo, como legalismo, pero Dios lo ve como su carta de amor. Por eso tenemos que entender que la Torah es que la carta de amor hacia nosotros, que encontramos en Levíticos 23:22. Llegamos a la fiesta del otoño. Cuando sigue la cosa de la tierra, se segará entre el último rincón de entre ellas, ni espigarán el sobrante de su cosecha, lo dejarán para el pobre y el extranjero. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando vemos esto, podemos decir, oh, yo no estoy bajo la ley. Yo no tengo que dejar nada para los pobres. Eso no tiene sentido. Aunque yo no sea granjero, lo que Dios está diciendo es que tengo que cuidar de los pobres y los órfanos. Los abandonados. En Levíticos 23, 3:24. El Señor le está diciendo a Moisés y le dice, dile a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de las trompetas y santa convocación. Encontramos aquí en número 21, el mes séptimo, el primer día del mes, tendrá también la santa convocación. No harán trabajo servir, es el día de tocar las trompetas. Jeremías 30, 6 y 7. ¿De qué se está hablando aquí? Esa, despierta, despierta. Es la hora de despertarte. Y yo creo que este va a ser el día en que la resurrección de los muertos va a suceder. No estoy diciendo, yo no sé en qué año, no estoy poniendo fechas, pero esto va a suceder en la fiesta de las trompetas. En algún año es cuando va a suceder la resurrección de los muertos, pero también creo que es el año en que la tribulación va a empezar. ¿Y qué encontramos aquí? Jeremías 36:7. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus caderas y mujeres de parto? Porque han puesto pálidos todos los rostros, porque grande es el día, no hay semejante a él. Este es el tiempo de la angustia de Jacob. Sofonías 1:14 dice, cercano está el gran día del Señor, cercano muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira. Aquel día de congoja, de angustia, día de destrucción, de desolación, día de tinieblas, densas sombras, día nublado y densa oscuridad. Esto es una como la tribulación. Pero mire el siguiente verso. Día de trompeta, grito de guerra contra las ciudades fortificadas. El nombre aquí es Yom Teruah, el día de la alarma, de la trompeta, del grito. Por eso vamos a regresar a la alarma del reloj, el día de despertar. Muchos de nosotros estamos espiritualmente dormidos. Este es el día en que todos se tienen que despertar, zamaquearlos, sacudirlos. Yom Teruah significa hacer una alarma y gritar. Teruah dice aclamación de alegría, grito de batalla, especialmente en el estruendo de las trompetas, sonar una alarma, regocijarse, gritar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto aquí dice, pues el Señor mismo descenderás del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos de Cristo se levantarán. Esto está hablando de la fiesta de las trompetas. En Salmos 47:5 dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones del Señor al son de la trompeta. Miremos en Daniel 12:1-2. Se levantará Miguel, el gran príncipe, y que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia al cual hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en este tiempo su pueblo será librado por todo lo que se encuentren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán para la vida eterna, y otros la ignominia, el desprecio eterno. Luego en Isaías 26:19, muertos vivirán, su cadáver se levantará. Todo habla acerca del día de las trompetas, de la alarma y despertar de primera. Y luego, 1 Corintios 15:51-52, les digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en momento, en abrir y cerrar los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán y corruptibles, todos seremos transformados. Siempre pienso en eso, que hay muchos bebés están en el cielo, siempre están cambiando. No. Pero luego continuamos después de la fiesta de las trompetas. Nos movemos a Yom Kippur, Levítico 23:26-28. El Señor dijo a Moisés, de parte de nuestra porción de Torah, a los 10 días del séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para ustedes. ¿Cuál es todo el concepto de Yom Kippur? ¿Qué es acerca de? Miremos en Apocalipsis 19. Acá tengo unos. Dice, porque los juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra y su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de ella, en ella. O sea que Yom Kippur es el día de la venganza. Está vestido un manto empapado de sangre. Su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco limpio, los seguirán sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, que es la palabra de Dios, para herir con ellas a las naciones, y las regirá con una vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Todo es acerca, unido, atado también a la fiesta de trompetas. Pero Yom Kippur es esto. Yom Kippur, Tishri 10. El quitar el velo, sacar el velo, eliminar el velo. ¿Dónde está?
It's not only a veil that will be removed off of Israel's eyes, but a veil that will be removed over all the.
Se está hablando aquí de un velo que no solo van a ser quitados de los ojos de los judíos, pero también de los gentiles, de todas las naciones, así como todas las fiestas tuvieron que cumplirse en la primavera y ahora van a suceder las del otoño. Y todo sucede en orden. Tribulación va a suceder, el velo va a ser quitado, la gente va a entender quién es el Mesías, y luego viene la fiesta de tabernáculos o el reinado del milenio entre los hombres por 1,000 años. Entonces, miremos. Yo creo que la iglesia tiene un velo también concerniente al plan eterno de que Dios tiene por los judíos. Y tiene dos partes. La inhabilidad de reconocer que el plan que Dios tiene por la nación israelita. Miremos en Levítico 23, 33, 35. De nuevo, el año, el Señor habló. Di a los israelitas, el día 15 del séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos. Se celebra el Señor por 7 días. Zacarías 14. 3, 4, 16, 19, habla como el Señor, va a pelear por las naciones. Y luego, su fiesta va a estar en el Monte de los Olivos y se va a abrir en dos. Y luego dice, cada uno que queda de todas las naciones que vienen contra Jerusalén, que van a ir a adorar al Señor para mantener la fiesta de los tabernáculos. Y luego dice, quien no viene a alabar a Jerusalén, no van a recibir lluvia. Y Egipto, la familia de Egipto no sube ni viene, entonces ellos no tendrán, no habrá lluvia para ellos. Y acá se habla de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de tabernáculo. Y esta es el castigo para Egipto y para todas las naciones. Entonces parece que él quiere que mantengamos la fiesta de tabernáculos. Entonces un día ellos, sus pies van a estar ahí. Y yo creo que todas las niñas, la fiesta van a mantener la fiesta de los tabernáculos. Dios no es esquizofrénico o bipolar. Va a decir, mantenga la fiesta de tabernáculos. No, ahora ya no, eso fue tonto. No, pero ahora lo vamos a hacer otra vez. No, no va a ser eso. Por eso mantener la fiesta de los tabernáculos es tan importante como fue ahí, en esa época, y como hacer en el futuro. Y, por supuesto, no lo podemos hacer como lo hicieron en la época que hicieron allá, en esa época. No como lo hicieron en esa época. Digamos que eres un niño que le dices a tu... No, que le estás diciendo a un niño que haga la lavandería y que haga lave los platos y que pase la aspiradora. Entonces, dice, ¿y qué aspire? Entonces, la aspiradora está mal lograda. Entonces, ¿qué pasó? La aspiradora estaba rota. Entonces, significa que por eso no vas a... no vas a hacer la lavandería y no vas a lavar los platos. Entonces tenemos que hacer lo que podemos hacer, porque el asunto no es acerca de nosotros, es acerca de construir el reino de Dios, y hay que hacer lo que podemos hacer. Ahora, en Apocalipsis 21:3, entonces hay una gran voz que decía desde el trono: tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y será su pueblo y Dios mismo. En la segunda de Pedro 1:16. Cuando le dimos a conocer el poder y la venida del Señor,
at the transfiguration. Look at Mark 9.
Marcos 9. Le dijo, la verdad les digo que algunos de ustedes están aquí no probará la muerte hasta que venga el reino de Dios después que haya venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacob y lo llevó a un monte alto, y yo pienso que es el monte Hermón, se los transfiguró delante de ellos. Después, esto me recuerda algo que vi el otro día de otras personas. ¿Quién has escuchado acerca de Shirin Shiva? Se está como que está entre duelo, 7 días de duelo.
Okay.
Adam significa en hebreo es hombre, humanidad. Dios está en de duelo por el ser humano por 7 días. Dios murió el 7. Adán murió el primer día cuando pecó, y ahora en el 7 día está. Entonces Dios ha estado de luto en esos 7 días, llorando por el hombre. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Pedro dice, construyamos 3 tabernáculos. ¿Por qué creen? ¿Y por qué sabe que va a suceder en la fiesta de tabernáculos? ¿Qué hacen todos en Tishrei 15? Están con sus lulas porque el rey está entre ellos, y por eso practicamos. Levítico
23:41-42.
Se celebrarán al Señor por 7 días. Tengo que regocijarme por el Señor por 7 días. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo regocijarme y tener una fiesta por 7 días que viene pronto? ¿Cómo puede ser esto legalismo? Hablando de ceguera. Levítico 24:1-3 dice: manda a los israelitas que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer de la lámpara continuamente. Esto es algo que tiene que estar hecho continuamente. Vamos a cerrar en los 3 minutos con la haftarah de Ezequiel. Y vamos a mirar aquí, es una foto de la puerta del oriente. Entonces el hombre hizo volver al camino a la puerta Entonces el hombre me hizo volver por el camino a la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente, y estaba cerrada. Y el Señor me dijo: esta puerta será cerrada, no se abrirá a nadie, entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. Ezequiel 18. El Señor ha regresado, sus pies están en el monte de los olivos, y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba y se alejaron de mí tras ellos llevarán a su castigo por su iniquidad, serán servidores a mi santuario, cargados de las puertas del templo. Los levitas no van a hacer el trabajo. Van a estar en la puerta, pero no van a hacer el trabajo de los sacerdotes. Pero los sacerdotes, levitas, van a guardar el santuario, van a acercarse a mí, van a estar delante de mí, me van a ofrecer ofrecerme gracias de sangre, entrarán a mi santuario, a mi mesa y mandarán mis ordenanzas, guardarán mis ordenanzas. Entonces aquí se ve todo junto, que sucede. En 23:24 vuelve nuestra porción de Torah, estos sacerdotes van a enseñar al pueblo de Dios la diferencia de lo que es santo y profano y causarle cómo discernir lo que es limpio o impuro, inmundo o limpio, y van a mantener mis ordenanzas, guardar mis leyes, mis estatutos, todas mis fiestas, señalar y santificar mis días de reposo. Otra vez dice, aquí está diciendo que son mis leyes, todos mis sábados son no solo los de la semana, sino todos los sábados.
Amen. So with that, let's stand. As the musicians come and realize there's some exciting times to come.
Entendamos que hay momentos muy emocionantes que vienen.
Any time in history, but God chose you to live right here, right now, at this time. I mean, I used to think, boy, I sure would like to have lived 500 years ago.
Me encantaría vivir 500 años más antes. El tiempo, este es el tiempo, la era que todo el mundo está buscando. Ustedes van a ser la última generación que llega lo mejor de todo. Ustedes han sido designados, diseñados para este día. Dios sabe lo que hace cuando hace alguien. Y a veces nosotros mismos decimos, pero I'm so imperfecto, tengo tantos defectos, tantas disfunciones. Pero Dios te ha hecho exactamente porque tú, solo tú puedes hacer tu misión. Sabes que hay muchas personas a las que tú puedes hablar que nadie más puede hablar. Tú sabes, a veces tú no puedes hablar a tus propios hijos o a tu propio esposo, pero hay gente que no va a escuchar de ti, pero a la que no les puedes hablar, pero ellos sí van a escuchar cuando otro les habla. Es igual. Hay personas con las que solo tú puedes hablar. No puedo dejar de pensar en la generación de Moisés. ¿Quiénes vieron más milagros que la generación de Moisés? No había, pero fueron conocidos como la generación sin fe. Milagros no producen fe. Fe produce milagros. Y cuando miras a los días de Yeshua, ¿puedes pensar en algo más milagroso que estar vivo cuando Yeshua estuvo aquí? Y aún así no tenían fe. Y entonces dice, cuando yo regrese, voy a encontrar fe en el mundo. Tengo que decir, sí, tenemos que ser los que nos paramos en oposición. Somos la generación que encontramos fe y voy a correr a la batalla. Estuve conversando yo con Sam Daniels de lo que estaba hablando, de qué está hablando, y dice, ten fe y no tengas temor. Y eso es tan importante porque muchos con lo que está sucediendo tienen temor. Pero no hay nada de tener temor. Oremos. Avinu Malkeinu, Padre Dios, Padre y Rey, te damos gracias y que nos ayudes a llevar este mensaje de fe. ¿Sabes? Somos esta generación. Yo creo que vamos a verte regresar, Mesías. Que cada uno de nosotros no caminemos en temor, pero en fe, y no como los que que caminemos en confianza en ti, en el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Padre, queremos respirar tu presencia dentro, tu espíritu que nos llene. Padre, tan seguido damos de nosotros, de nosotros mismos. Queremos dar de ti al mundo entero. Así cuando como nos llenamos de ti y queremos respirar dentro de nosotros tu presencia, tu espíritu, que es como respirar dentro, entra y respiramos hacia afuera. Respiramos tu espíritu está dentro de nosotros y queremos respirar nuestro espíritu, tu espíritu hacia afuera para otros. Llénanos de ti para que tengamos algo para dar a otros. Llénanos de tu espíritu. Padre, yo te agradezco porque como tus hijos, tú quieres bendecirnos. Pero no solo por bendecirnos, sino para que seamos bendición para otros. Y no solo eso, tú quieres poner tu nombre en nosotros. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tener tu nombre! Tener santidad, estar separado, tener tu nombre en nosotros. Que no difamemos tu nombre, manténnos santos. Mientras cuando le dices a Moisés que le digaron, que le diga, diga sobre su pueblo, y parvejeja Adonai perishma eja, ya e Adonai panaveleja vihuneja, Yisa Adonai panaveleja veyasem lecha shalom. El Señor te bendice y te da gloria y te da su gracia. El Señor levanta su rostro y te da su gracia. El Señor te da su paz en ese maravilloso nombre, Ayer, Asher, Ayer. Anda en paz y bendigan unos a otros mientras van. Amén y amén.